El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenos días, soy Pablo Enríquez y te invito a que me acompañes por este repaso a la actualidad religiosa en clave andaluza. Una actualidad que tiene este fin de semana un tinte eminentemente vocacional, porque vamos a tener ordenaciones de sacerdotes y diáconos hasta en 5 diócesis de Andalucía. Y empezamos por Córdoba, una diócesis que verá aumentado su clero de forma notable, un motivo sin duda de alegría. Nati Gavira.
9 presbíteros más en este 2021 para la diócesis de Córdoba. Mañana son 7 los jóvenes que consagran su vida a la Iglesia. Otros 2 lo harán cuando llegue octubre. El obispo, Monseñor Demetrio Fernández, a través de su carta pastoral, da gracias a Dios por estas vocaciones y recuerda que la Iglesia necesita sacerdotes. Es, dice, una necesidad vital.
Y de Córdoba nos vamos a Málaga, en carne y llamas.
Y en Málaga, su catedral acoge mañana a las 11 la ordenación como sacerdote, de manos del señor obispo Monseñor Catalá, de Fernando Eningo, un joven de 27 años, natural de Guinea, que se muestra así de feliz.
Que la alegría que yo expreso es porque yo sé que elegir al Señor siempre es la mejor opción.
La otra catedral que acogerá una ordenación sacerdotal este fin de semana es la de Jaén. Se trata del joven Antonio José Blanca. Nos da los detalles Lola Ocaña.
Como bien dices, desde mañana la diócesis del Santo Reino contará con un nuevo sacerdote, Antonio José Blanca, de la parroquia de San Pedro de Torredón Jimeno. El obispo diocesano lo ordenará presbítero en una ceremonia solemne que dará comienzo a las 11 de la mañana en la catedral. Son las segundas órdenes en pandemia y Antonio José es el noveno sacerdote que ordena nuestro prelado desde que es obispo de Jaén.
El Espejo Andalucía.
Y de los futuros sacerdotes pasamos a los diáconos. Huelva y Granada serán noticia el fin de semana por este motivo. Comenzamos por Huelva, Héctor Sánchez.
Será este sábado 26 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral de Huelva cuando nuestro obispo don Santiago Gómez ordene de diácono al seminarista Juan José Feria Toscano.
En cualquier cristiano el servicio es algo que va inherente, ¿no?, a su ser, pues cuanto más en el diácono, ¿no? En medio de la comunidad de los fieles está representando a Cristo servidor.
Saltamos a Granada. Esa iglesia contará el domingo con 4 nuevos diáconos. Paqui Valleres.
3 de ellos son del San Cecilio y 1/4 del Redemptoris Mater. Durante esta semana han estado de ejercicios espirituales y mañana prestarán su juramento ante el arzobispo. El domingo el pueblo de Dios vivirá la ordenación de estos 4 diáconos en la celebración que tendrá lugar a las 12:30 en la catedral y que podrá seguirse en directo por internet vatelevisión.com.
Seguimos en Granada porque el Papa reconoció hace unos días las virtudes heroicas de la religiosa Estela María de Jesús.
El Santo Padre autorizaba la promulgación del decreto con el que la sierva de Dios Estela María pasa a ser llamada venerable. El proceso diocesano se abrió en 2008 en Granada, ciudad en la que falleció. La hermana Estela es recordada así por Carmen María Palop, superiora de las religiosas de María Inmaculada en Granada.
Era una hermana muy humilde, pero muy entregada a los pobres, especialmente para las chicas nuestras que eran empleadas de hogar.
Y terminamos este repaso a la actualidad de la Iglesia andaluza en Almería, con una información que acerca a un sacerdote al santoral. Nos lo cuenta Ramón Bogas.
El próximo domingo 27 de junio, el obispo coadjutor don Antonio Gómez Cantero presidirá la Eucaristía en la parroquia de Huercalovera para dar gracias a Dios por el decreto que firmaba el Santo Padre en el que la Iglesia declaraba venerable al sacerdote don Salvador Valera Parra. Destaca por su celo ardiente, generosidad y caridad sin límites. Es conocido como el cura de Ars español, ya que siempre estuvo dispuesto a repartir comida y vestidos, pasar noches en vela cuidando a los enfermos y moribundos y ofreciendo a todos el auxilio espiritual.
Y esto ha sido todo. No pierdan la sintonía de su COPE más cercana.
Muy buenas tardes, recalamos ya en Huelva para seguir acercándoles a la actualidad de nuestra diócesis. Soy Héctor Sánchez y les doy la bienvenida a este espacio informativo en el que tendremos la ocasión de conversar con Juan José Feria, seminarista que, como ya hemos dicho, será ordenado mañana por la mañana. Como siempre, Rafael Benítez nos traerá su particular mirada a lo que está ocurriendo en la sociedad y también hablaremos con Peña Monjes sobre lo último en Cáritas Diocesana. Pero antes de nada, damos un repaso a las noticias de la semana con Pablo Rasco. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Celebrado el Consejo de Pastoral Diocesano.
Así es, Héctor. Después de un tiempo en el que por causa de la pandemia no se había podido realizar, el obispo Santiago Gómez convocaba al Consejo de Pastoral Diocesano que se celebraba en el Seminario Diocesano la mañana del pasado sábado. En él, don Santiago Gómez dio a conocer a los asistentes la nueva estructura pastoral y organización de la diócesis. Por su parte, el vicario general, el padre Emilio Rodríguez, presentó el resultado del análisis DAFO de la realidad social y eclesial de la diócesis.
Ha sido un trabajo que han venido realizando parroquias, arciprestazgos, delegaciones, secretariados, miembros de los consejos diocesanos. Todos hemos trabajado a la hora de poder evaluar un poco lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, lo que nos ha faltado, lo que nos va a ayudar a seguir caminando en este proceso, la continuidad de lo que ya se venía haciendo. Visualizando pues lo que han sido las dificultades, las cosas que nos ayudan a crecer para poder poner en marcha esta nueva etapa de la diócesis que comienza en este momento.
Vigilia de espigas en Bollullos del Condado.
La parroquia de Santiago Apóstol de Bollullos del Condado acogía esta tradicional vigilia diocesana de espigas organizada por la Adoración Nocturna de Huelva, presidida por el obispo y que daba comienzo al caer la tarde del pasado sábado, extendiéndose hasta el alba del domingo, en la que se procedió a la bendición de los campos con el Santísimo Sacramento.
Encuentro cofrade interdiocesano en Lepe.
Se trata del encuentro de hermandades de la diócesis de Huelva, Sevilla y Cádiz-Ceuta, en cuyo título expresan la advocación de salud y dolores que se celebraba el pasado domingo en Lepe. La Eucaristía, acto central del encuentro, fue celebrada en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de la localidad costera y presidida por nuestro obispo Santiago. Este encuentro se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el centenario de la fundación de la ilustre hermandad y cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de los Dolores de Lepe.
Y concluimos con la presentación del vídeo Yo firmo el testamento vital.
La Conferencia Episcopal Española, coincidiendo con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que hoy entra en vigor, anima a firmar el testamento vital a través de un vídeo elaborado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, para recordar la importancia de firmar y registrar este documento como expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. José Antonio García Morales es el delegado diocesano para la Familia y la Defensa de la Vida.
Hoy queremos referirnos a la misión que tenemos encomendada en defensa de la vida. Hablamos en favor de las madres que tienen derecho a recibir el apoyo necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto. Hablamos en favor de la libertad de los padres para dar a sus hijos una formación que los preparen de verdad para acoger el don de la vida. Hablamos en favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no sean contrarias al derecho. Y hablamos que no podemos quedarnos ni quietos ni parados ante la ley de la eutanasia que entrará en vigor este viernes 25 de junio. Tenemos la posibilidad y tenemos el deber de contrarrestar esos efectos. Tenemos que exigir el desarrollo de una ley sobre cuidados paliativos y tenemos la posibilidad de firmar nuestro personal testamento vital como expresión del derecho a decidir sobre los tratamientos y cuidados al final de la vida.
Pueden conocer más a fondo en qué consiste lo que en Andalucía se conoce como declaración de voluntad vital anticipada en nuestra web diocesisdehuela.es. Pues muchas gracias, Pablo. Retomamos luego con las citas de la agenda para esta semana. Tiempo ahora para mirar a la actualidad a través de los ojos de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más repito algo que ya mencioné. Me refiero a la cita de Fernando Savater cuando dijo hace ya bastante tiempo que los nacionalistas están siempre dispuestos a dialogar con todo el mundo para que les den la razón. Aunque lo decía del nacionalismo vasco, sirve para todo nacionalismo. Ahora no es diferente. Cualquier mesa de diálogo que pueda haber con los delincuentes ahora liberados solo será para que consigan más privilegios y se salgan con la suya. Con menos de eso no hay diálogo posible. El nacionalismo es un estado del espíritu y es ciego al razonamiento. Ha provocado sufrimiento y muerte allá donde ha prevalecido. Lo sabemos, está demostrado, pero estamos dispuestos a ver cómo se repite la historia con su punto de farsa esperpéntica. Que estemos gobernados por la ambición y la mentira es algo que tendremos que sufrir el suficiente tiempo para aprender algo o para hundirnos en la miseria que observamos en otros países que nos llevan delantera en haber elegido el populismo más indigno, tiempo al tiempo. Pero no quería yo hablar de esto. Un día más tenía una reflexión que compartir sobre algo más cotidiano y cercano en la Iglesia. En marzo pasado, Jordan Peterson tenía un diálogo en los medios con el obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron. Entre otras cosas, surgía en el diálogo el menoscabo en el nivel intelectual de las enseñanzas de la Iglesia en estos tiempos. La deriva hacia el buenismo socialmente aceptable, hacia los murales y globitos, que diría Quintana Paz. Resulta que esta tentación no es nueva, al menos en los últimos 100 años. Ya Chesterton advertía en sus artículos sobre eso. Lo que queremos no es una religión que nos dé la razón cuando acertamos. Lo que queremos es una religión que acierte cuando nos hemos equivocado. En realidad, todas estas recientes modas tienen menos que ver con la libertad que pueda concedernos la religión que con la religión que nuestra libertad nos autorice a profesar. Y toda esa gente toma como modelo las modernas tendencias, con lo que tienen de amable y también de anárquico y en buena medida de repetitivo y obvio, y exige que todas las confesiones religiosas se ajusten a él. Pero el modelo seguiría estando ahí, con o sin confesiones. Es decir, es gente que pide que la religión tenga una dimensión social cuando lo que sucede es que le gusta lo social y no necesita ninguna religión. Pide que la religión sea práctica, cuando es gente que práctica que no practica ninguna religión. Dice que lo que hace falta es una religión aceptable por la ciencia, cuando está siempre dispuesto a aceptar la ciencia y casi nunca lo está a aceptar la religión. Dice que prefiere que la religión sea de tal manera solo porque ya es de esa manera, que la necesita cuando en realidad puede vivir sin ella. Bueno, se lo resumo. Para ser cristiano basta con ser buena persona socialmente preocupada. Como yo ya lo soy, no necesito de todo lo demás. ¿Queda claro? Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues vamos ya con la entrevista de esta semana. Conversaba hace unos días nuestra compañera Saray Acosta con Juan José Feria Toscano, seminarista que con 29 años de edad recibirá la ordenación diaconal de manos de nuestro obispo don Santiago mañana sábado 26 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Sin duda un motivo de alegría para nuestra diócesis contar con un diácono transitorio más, camino si Dios quiere del orden presbiteral, y ocasión también para profundizar en el sentido de este ministerio para la Iglesia. Le dejo con Saray Acosta.
Buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, Saray.
Ya queda muy poquito para este momento en el que das un paso más en el camino hacia el sacerdocio y para el que has escogido como lema la cita del Evangelio de Lucas: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Sin el servicio no se entiende la labor de un diácono, ¿no, Juan José?
Efectivamente, sin el servicio el diácono queda vacío, ¿no?, de lo que es. Si ya de por sí en cualquier cristiano el servicio es algo que va inherente, ¿no?, a su ser cristiano como tal, pues cuanto más en el diácono, ¿no?, que en medio de la comunidad de los fieles pues está representando a Cristo servidor, y cuando los fieles lo miran a él pues tienen que mirar precisamente a ese Cristo que se abaja, que lava los pies, que está al servicio de todos sus hermanos, ¿no? Así que yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, ojalá sea no solo mi lema sino mi vida, ¿no?
Eso es. Bueno, eres lepero y en tu pueblo acudías asiduamente a la parroquia y luego ya más tarde, en tu época de estudiante en Sevilla, te implicaste en la pastoral universitaria. ¿Cómo descubriste tu vocación?
Pues la vocación, el descubrirla fue todo un proceso. Uno va sintiendo en su corazón, en su interior, una llamada, un deseo especial de entregarse a Dios. Pero ese deseo, esa llamada, ese querer dar un paso más en esa entrega al Señor tiene que verificarse, bueno, tiene que discernirse, tiene que confrontarse. Entonces, pues en este deseo que yo tenía lo fui confrontando, lo fui poniendo en oración, lo fui hablando con personas pues que me ayudaban, ¿no?, a este discernimiento, sobre todo con un sacerdote. Y ahí me di cuenta que el Señor me llamaba, ¿no?, también pues en una experiencia de esa fuerte, ¿no?, de tener con Dios, ¿no?, de ver que cómo el Señor te ama y cómo te pide, en mi caso yo estaba estudiando, y cómo te pide que no solo los estudios, sino toda la vida entregada para Él, pues descubro la vocación, ¿no?, a la que Él me llama, en este caso al sacerdocio, pero también, pues cómo no, primero por el diaconado, ¿no? Y la pastoral universitaria, como has nombrado, pues fue un factor clave en mi vida, porque ahí pude compartir mi fe con otros hermanos, pude verdaderamente discernir mi vocación y pude decirle sí al Señor, ¿no? Porque fue todo un apoyo, todo un apoyo.
Has nombrado la pastoral universitaria, muchos amigos que conservas entonces, ¿verdad?
Sí, efectivamente, muchos y muy buenos amigos. Y la verdad que muchas veces me acuerdo de ellos con muchísimo cariño. Ellos me llaman, yo los llamo, nos escribimos. Conservo muy buena amistad con muchos de ellos, sí, sí.
La alegría de compartir la fe también.
Y la alegría de compartir la fe, efectivamente.
Antes de entrar en el seminario, Juan José, estudiaste medicina. Podemos decir que los caminos de Dios al final te han llamado a curar almas. ¿Qué medicina crees que necesita la sociedad de hoy?
Si dijera que no necesitamos la medicina del cuerpo, sería algo extraño, ¿no? En esta situación de pandemia. Sí. La necesitamos, es verdad. Pero necesitamos una medicina mayor, que es la medicina del corazón, la medicina, yo podría decir, la medicina de Dios. Los cristianos estamos convencidos de que sin Dios el hombre no puede ser feliz y no puede vivir su vida en plenitud, ¿no? Y hoy vemos cómo la sociedad pues cada vez se aleja más de Dios, vive como si Dios no existiera. Incluso a veces los cristianos vivimos como si Dios no existiera en nuestra vida, ¿no? Entonces, la mayor urgencia que tenemos es la de decirle y la de hacer ver y la de, mejor dicho, colaborar con Dios para que las personas verdaderamente se encuentren con Él en su iglesia y encuentren esa plenitud que el Dios quiere darle, ¿no? Esa felicidad, ese amor, ese ser verdaderamente lo que están llamados a ser, ¿no? Hijos de Dios y obviamente también en ese ser hijo de Dios, pues compartirlo, vivirlo, ¿no? En la comunión, ¿no? Con los demás hermanos, ¿no? Yo creo que esa es la medicina más importante. Obviamente sin desmerecer y sin quitar la importancia a la otra medicina de la que hoy día estamos tan necesitados, ¿no? Con esta pandemia del COVID y con tantas muchas otras enfermedades, ¿no? Que han estado y están y que quizás a lo mejor por la pandemia pues se están quedando un poco como a un lado, ¿no? Uh-huh. Ocultas, digamos, ¿no? Pero que están.
Es algo indiscutible todo esto que estás diciendo. Hacíamos la similitud de esa, ¿no? De la medicina del alma, el acompañamiento que necesita tantas personas durante este tiempo de pandemia, que se ha visto en los mayores, a través de la soledad, los jóvenes que han tenido que, de pronto, el mundo de los estudios se ha revolucionado todavía mucho más, todo el tema digital a marchas forzadas, tanto con el teletrabajo como digo, aquellos que estudian. Ha sido importante también el acompañamiento que ha hecho la Iglesia en este sentido.
Efectivamente, muy, muy importante y sobre todo una labor a veces, bueno, en muchísimas ocasiones callada y silenciosa y, cómo no, de mucha esperanza, porque mucha gente ha perdido la ilusión por pérdidas de trabajo, por estudios truncados, por pérdidas de familiares y cómo la mano de madre de la Iglesia, a través de sacerdote, a través de religiosos, a través de laicos comprometidos, ha estado ahí, ¿no? A través de cristianos que han vivido su día a día, ¿no? Y su fidelidad al bautismo, pues han logrado decirle a muchas personas que en medio de ese sufrimiento la mano de Dios está con ellos también, sosteniéndolo, ayudándolo, acariciándolo y empujándolos, ¿no? A seguir caminando, ¿no? Eso es importantísimo.
Ahora se abre una nueva etapa en la que sales del seminario para experimentar más de cerca la labor en las parroquias. ¿Qué es lo que más te ilusiona?
Ilusiones. Qué buena pregunta. Pues me ilusiona estar con la gente, con ellos, y hablarles de Dios y que ellos también pues puedan vivir pues la ilusión y el gozo que yo vivo también, ¿no? Al estar con Dios, ¿no? Y a vivirlo en la iglesia, ¿no? Estar con ellos, compartir tiempo con ellos, precisamente servirlos, ¿no? Que como me pide la iglesia, me va a pedir ahora, ¿no? Dándoles al Señor, sobre todo a través de los sacramentos, y caminando con ellos, que ellos descubran también lo maravilloso que es esta vida, incluso cuando tenemos pasamos malos momentos, ¿no? Momentos de sufrimiento, ¿no? Pues eso es lo que más me ilusiona, ¿no? Compartir con ellos, cómo no, poder estar cerca también de los enfermos de otra forma, porque quizás ese es un tema que, pues yo lo llevo casi en la sangre, ¿no? Por haber estudiado la medicina, ¿no? Y eso, y con la juventud también, ¿no? Ojalá con pequeño servicio, pues, de ser diácono, ¿no? Pues también pueda ser ese reflejo de servicio para que la juventud, donde tenga yo mi misión, ¿no? Pues pueda descubrir a Jesús, ¿no? Eso es lo que me ilusiona.
Pues seguro que sí. Y también todos los que te conocemos desde hace años, ilusionados también con esta ordenación. Un nuevo diácono para nuestra diócesis, y ahí continuarás también el camino hacia el sacerdocio. Gracias, Juan José, por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia en Huelva.
Gracias a ti, Saray.
Gracias a un convenio entre Cáritas Diocesana de Huelva y la Fundación Endesa, 108 jóvenes onubenses se han podido formar en montaje de instalaciones eléctricas y aire acondicionado. Precisamente esta semana se ha clausurado la octava edición de estos cursos con un alto nivel de inserción laboral y que este año han permitido formarse a 12 jóvenes más. Para hablar de eso tenemos ya con nosotros a Peña Monge. Buenas tardes, Peña.
Buenas tardes, Héctor. Pues sí, Cáritas Diocesana se suma un año más con el empleo y la formación, y el objetivo de este curso pues es contribuir a la mejora de las condiciones socioprofesionales de estas personas que se encuentran en una situación de riesgo o de exclusión social. ¿Y cómo se hace? Pues mediante su participación en un programa formativo que las habilite para la consecución y de un empleo, como lo explica Toñi Gallardo, que ella es la responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Huelva.
Se ha pretendido, y creo que casi se ha conseguido, el dotar a los participantes de unas habilidades, de unas destrezas, de unos contenidos que les hagan competitivos en un mercado laboral dedicado al montaje de aire acondicionado, de electricidad, debido a que, bueno, pues el contenido que se ha dado ha sido muy completo, y finalizando con unas prácticas en empresas durante 100 horas.
Estas prácticas, como dice Toñi, han conseguido que los alumnos salgan suficientemente formados para poder trabajar en este ámbito de la electricidad y el aire acondicionado. Cáritas Diocesana de Huelva y la Fundación Endesa apuestan por esta capacitación al haber detectado que la carencia formativa pues es una de las barreras fundamentales para encontrar un puesto de trabajo. Ellos siempre dicen, tanto Endesa como Cáritas, que de la situación de pobreza no solo se sale con aportaciones económicas, sino que hay que dar un salto e invertir en acciones formativas que habiliten a las personas para ese trabajo. Escuchamos ahora a Héctor, a uno de los beneficiarios del curso. Él se llama Kevin y nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
Y gracias al curso de Cáritas y de la Fundación Endesa he conseguido formarme en una profesión. Y este curso ha supuesto para mí una oportunidad de abrirme un hueco en el mercado laboral, y me siento bastante realizado gracias al curso.
Pues muchas gracias, Peña. Siempre es una alegría escuchar a jóvenes que se están formando y que encuentran salida en el mundo laboral. Muchas gracias y volvemos a escucharnos la semana que viene.
Gracias a ti, Héctor. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Y antes de cerrar este programa, algunas noticias para los próximos días, de nuevo con Pablo Rasco.
Comenzamos, Héctor, recordando la ordenación diaconal de Juan José Feria mañana sábado a partir de las 11 en la Santa Iglesia Catedral. La celebración contará con la restricción de aforo al del 60% propia del nivel 2 de alerta COVID-19 en el que se encuentra actualmente Huelva, con lo que se pide que se abstengan de asistir quienes no estén invitados. Y este próximo lunes tomará posesión el nuevo equipo responsable del Seminario Diocesano. Se trata del sacerdote Isaac Moreno Sanz, rector del Seminario Diocesano, director del Instituto Teológico San Leandro y director para la formación de los candidatos al diaconado permanente. El sacerdote José Antonio Calvo Millán, como formador del seminario y delegado diocesano para la pastoral vocacional, y el sacerdote Julián Jiménez Martínez, como director espiritual del seminario y de los candidatos al diaconado permanente. El acto de toma de posesión, presidido por el obispo don Santiago, tendrá lugar en la capilla del seminario el lunes, como decimos, a partir de las 10:30 horas. Y por otro lado, los nuevos delegados diocesanos y directores de secretariados jurarán su cargo ante el obispo el próximo jueves, día 1 de julio, a las 5:30 de la tarde, en la capilla del obispado, en un acto privado.
Pues muchas gracias, Pablo. No dejen de seguir la actualidad de nuestra diócesis en nuestra web, diocesisdehuelva.es, o a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No hay tiempo para más, pero volveremos el próximo viernes a la cita semanal con la información diocesana. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.